Lectura de la Santa Reina con nuestro Santo Padre San Benito, del capítulo cuarto, la continuación, los instrumentos de buenas obras. Temer el día del juicio, sentir terror del infierno, suspirar con todo el afán espiritual por la vida eterna, tener cada día presente ante los ojos la muerte, velar a todas horas sobre los actos de su vida, tener por cierto que Dios le está mirando en todo lugar, estrellar enseguida en Cristo los malos pensamientos que sobrevengan a su corazón y manifestarlos al Padre Espiritual, guardar su boca de palabras malas y perversas, no ser amigo de hablar mucho, no decir palabras vanas o que exciten la risa, no gustar de reír mucho o estrepitosamente, oír de grado las lecturas santas, darse con frecuencia a la oración, confesar a Dios todos los días en la oración con lágrimas y gemidos las culpas pasadas, de estas mismas culpas corregirse en adelante, no satisfacer los deseos de la carne, aborrecer la propia voluntad, obedecer en todos los preceptos del abad, aun cuando, lo que Dios no permita, obrare él de otro modo, acordándose de aquel precepto del Señor: hacer lo que dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. No quererse tenido por santo antes de serlo, mas serlo en efecto para que se lo digan con verdad. El monje tiene que amar estos instrumentos, ejercicios espirituales, principios, porque son los instrumentos de la santidad. Entonces, los primeros cinco de esta parte del capítulo son acerca de los novísimos, o sea, las últimas cosas que van a pasar con nosotros después de la muerte, con el ser humano. Entonces, no hay cosa más prudente para el hombre que tener fija la mirada en el término a donde se dirige. Eso pasa en todo momento, ¿no? Si uno va a hacer un viaje, uno tiene fijo su mente en el fin, no en el paseo o en el intermedio, ¿no? Esta visión le pone en la pista de la realidad de la vida y de toda su propia existencia. Fíjense, tener la mirada en el fin es estar en la realidad. La vida del hombre está íntimamente ligada a una realidad trascendental, Dios, de donde tiene su origen y a donde se endereza en definitiva. El tiempo es breve, pero esta brevedad no le resta nada de la importancia decisiva que tiene frente a la eternidad que se avecina. Las postrimerías están bien definidas en este texto. El temor de Dios ha de acompañar siempre al hombre, ya que es el principio de la sabiduría. Es como el plinto de la rectitud humana, y es el guardián eficaz de todos sus actos. Nos ayuda a sacudir la propia imperfección, porque presentando de continuo nuestras obras al juicio de Dios, el alma siente, mientras todavía tiene tiempo de rectificar su proceder, siente como la santidad de Dios que la prueba o la condena. Y es un pensamiento que la mantiene en su profunda humildad. Ahora, acerca del infierno. Allí donde el amor o el temor de Dios no obran una conversión, aún puede obrarla el temor de un tormento eterno. Y suspirar por la vida eterna, ¿no? Todo el tiempo. Es el anhelo de salvar la meta suspirada, constituye la aspiración constante del monje. Esta meta será la unión definitiva con Dios, su visión cara a cara en la beatitud eterna. Nuestro Padre San Benito la hace objeto de una concupiscencia espiritual a la que el monje debe darse por completo sin miedo alguno y con todas las energías de su ser. El goce de aquella comunión con Dios lo prepara con el deseo ardiente de obtenerla, mantenido a través del tiempo. Este anhelo es un rayo de luz en medio de las tinieblas de la vida que le envuelven. Es como una ilusión que abriga en su corazón y lo dilata, siendo para él vivo acicate que le impulsa a correr por los caminos de la perfección. Por eso dice San Benito, desear la vida eterna con toda la concupiscencia espiritual. O a tener cada día presente ante los ojos la muerte. ¿Sí? Esto no es oscurantismo, ¿no? Como dicen por ahí. Todo monje que es bueno ve con alegría abrirse las puertas de la eternidad. Y la muerte, que es condición de castigo y paga del pecado, se le convierte en el medio suspirado que le ha de conducir a la patria. La muerte es temida por el malvado y el infiel, pero esperada por el justo y el fiel. Pero en todo, su recuerdo es para el hombre en general un poderoso impulsor ascético. Es además la última purificación que tiene lugar en el tiempo, en el umbral mismo de la eternidad. Por lo demás, obsérvese la originalidad de la frase y sobre todo la fuerza de que pone San Benito esas palabras. O sea, sospechar. O sea, evoca la idea evangélica según la cual debemos pensar en la muerte como un ladrón que sorprende al hombre en el momento menos pensado. O sea, es mortem quotidia ante oculos suspectan, a ver, o sea, tenerla como un, como algo inesperado, la muerte. O sea, pues hay que tenerla en todo momento porque podemos morir en 5 minutos. Entonces indica el carácter de idea estable que tiene la muerte en la mente del monje. Como quien sospecharía continuamente de alguien que estuviera al acecho para acogerle de improviso. Entonces otros medios de santificación después vienen de esto. La clara visión de Dios tiene de toda la vida interior y exterior del hombre, reclama de éste una gran circunspección, prudencia, delicadez en su obrar. Pues de lo contrario ofendería a la santidad divina. Ante esta mirada motivo de amor o de temor, el hombre aquilata todos los movimientos de su existencia, los sentimientos más íntimos de su corazón o de la inteligencia, su conformidad con la voluntad divina y la correspondencia a la gran generosidad que él le ha mostrado. Con el tiempo forja el hombre su eternidad. Pues también viene estrellar enseguida en Cristo los malos pensamientos, ¿no? Y manifestarlos al Padre Espiritual. Es el quinto grado de humildad. El mal que nace en lo más secreto del corazón ha de ser destruido en Cristo, que es el que, ha obtenido la victoria total sobre el pecado. El medio que nuestro Padre Samito depone es expulsar el mal de las interioridades del alma a través de una confesión sincera y humilde a su abad, a su padre espiritual. Pues vienen guardar la boca, no hablar mucho, no reír estrepitosamente. O sea, es el silencio y la seriedad de vida que tenemos, que son condiciones necesarias para la vida del espíritu, tanto individual como colectiva. La lengua puede tener una actividad destructora disipando el alma, pecando o propagando el mal, ¿sí? Con vanidades, por ejemplo, con ligerezas, o hablar mucho, perturbando la paz interna, impidiendo escuchar la voz de Dios. La palabra y las risas excesivas y de mal gusto pueden neutralizar y aún destruir el ambiente favorable de disciplina del monasterio. O sea, es el mito de seriedad. Uno está en broma, de vez en cuando pasan cosas, pero lo normal es la seriedad, ¿no? Con respecto a la risa, cabe advertir aquí el equilibrio y ponderación del patriarca, quien prohíbe ciertamente los excesos en el reír, pero no prohíbe la sonrisa, y a una risa sobria y moderada. Es uno de los puntos en que discrepa a todas luces de muchos otros santos, digamos, es algo de San Benito, porque disipa y es algo muy humano la risa. Pero por ejemplo, Jesucristo se dice que Jesucristo sonreía, ¿no? Y algo muy moderado, eso es normal, ¿no? Es parte del ser humano sonreír, ¿no? Por eso cuando el monje se encuentra uno al otro caminando, se sonríen uno al otro, ¿no? Se hace reverencia y se sonríen. Pues viene uno aquí que es importantísima, odiar la propia voluntad. Voluntad en propia, odire. Es tremendo, es... Así que las grandes fuerzas que arrastran al hombre al pecado debe ser objeto de una atención especial por parte de aquel que aspira a una libertad de espíritu para ir con Dios. En efecto, en este orden de las cosas, las obras de la carne de nada aprovechan. Antes al contrario, contradicen todo movimiento hacia Dios. Es menester sencillamente rechazarlas de plano y no ejecutarlas. Por lo que refiere al orgullo, se refiere, tiene la misma fuerza envilecedora, porque coloca al alma en el camino de la separación de Dios. La acción salvadora que le pondrá al abrigo de tales miserias será el odio a la propia voluntad, adheriéndose a la de Dios y practicándola, pues el abandono completo en manos de un hombre, el superior. Este es quien manifiesta al monje la voluntad divina, inclusive en medio de sus propias flaquezas del superior.